Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
Pues ya estamos aquí, en el Club de Campo Villa de Madrid. David Durán, cambiamos la presentación, ¿qué tal?
No, es que antes en el
muy asustado.
En un vídeo que ya se puede
ver en la web.
En la web. No sé por qué ha salido el nombre Pippi Landstrom y quería yo seguir con el hilo.
Con Pipilota
y sacar esa canción que seguro que a la gente de nuestras generaciones más o menos cercanas
sí.
se ha hecho viral. No, nos sacas una enorme saudade.
Bueno, pues estamos en el Club de Campo Villa de Madrid.
Pipilota para los niños hoy. Hey,
pensaba que tú te la sabías en sueco.
Soy yo. Bueno, el principio te lo he dicho en sueco, ¿eh?
Bueno, pues con Pippi Landström empezamos este Acciona Open de España, el Club de Campo Villa de Madrid. Aquí estamos en la sala de prensa, José Manuel Cortizas. Qué ilusión nos hace, qué alegría que tenga este nombre, este homenaje a nuestro gran Corti, al hombre que...
Qué emoción, ¿eh? Más que ilusión, fíjate, ¿no?
Que muy bonito, muy especial estar aquí en esta sala de prensa de Corti, recordando a Corti. Sería mucho más bonito con él, por supuesto, aquí, pupitre a la derecha, pero bueno, es lo que toca y por lo menos este recuerdo precioso. Y que vamos a empezar, a contar cosas de este Open de España. David, que toca escuchar su sintonía.
Se acabó ya Pippi Landström y todo, ¿no?
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos.
¿Sabes lo peor de todo? Que habrá gente... oyente que
está pensando,
tiene que haber una relación entre Pippi Landström, el golf, el Open de España.
Pues no, solo está en la cabeza de David Durán, no se vuelvan locos. No les vamos a contar ninguna. No está aquí de Caddy Pippi Landström, ni Gonzalo Fernández Castaño se ha dejado unas coletas. O sea, no crean que van por ahí los tiros, no tiene nada que ver. Es simplemente que hoy estamos con Pippi. Lo que les iba a contar, que estamos aquí ya en el Acciona Open de España, que estamos hablando un poquito más bajo de lo normal, seguramente lo notarán porque estamos en la sala de prensa y no queremos molestar pues a los pocos compañeros. Estamos a lunes y todavía no está esto muy lleno, también por eso lo podemos hacer ahora aquí.
Molestar, estamos molestando, pero bueno, vamos a molestar lo menos posible.
Exacto.
¿No?
Bueno, total, que estamos ya aquí en el Club de Campo, que vamos a hablar mucho de la Acciona Open de España. Si te parece, David, hacemos un repaso rápido de lo que ha sido el fin de semana y nos metemos rápidamente de lleno en el,
a ver si
en
no.
el Open de España. Yo creo que sí.
A ¿no? ver si no, qué bonita expresión también castellana. ¿Eh?
Sobre todo...
A ver si no.
A ver si no, ¿qué vamos a hacer? Pregunta del millón, que me reconcome desde ayer por la tarde. ¿Europa habría ganado la Ryder Cup con Danny Willett? La pregunta del oportunista.
Con este Danny Willett, ¿no?
Con el de esta semana, sí.
Porque con el de hace un mes seguramente nos habría ido hasta peor incluso. Pues no habría ganado la Ryder.
Claro.
Pero a lo mejor hubiese estado un poquito más peleada, ¿no?
Seguro.
Sí, a ver, esto lo que hace es de alguna manera confirmar lo que veníamos comentando.
Sí, en los últimos podcasts.
En los análisis post-Ryder, ¿no? Y es que...
Que
Estados Unidos es la bomba, pero que en Europa sigue habiendo a día de hoy una bolsa más que potente y numerosa de jugadores que en su máximo esplendor van a hacer frente a cualquier equipo americano como se hizo siempre.
Bueno, que se imaginan ustedes un individual entre el Danny Willett que ganó el domingo y Scottie Scheffler, y a ver qué pasa. Pues a ver qué pasa. Eso es así. Y digo Scottie Scheffler por decir uno, ¿eh? Podría haber dicho Jordan Spieth, podría haber dicho Justin Thomas o cualquier otro.
Sí, pero bueno, voy a decir justo el que ganó a...
A John, porque es el que tengo grabado, el que más me duele, efectivamente. Bueno, que lo que estábamos diciendo, Danny Willett, victoria en el Alfred Dunhill Links Championship, parecía que la historia iba a cambiar con ese jueves de Adrián Naus, pero nada, que la Armada yo lo siento mucho, pero voy a decir otra frase muy española, que no se come un colín en el Dungeon Links.
No, no, es verdaderamente increíble. De hecho...
O no nos comemos, nos metemos, ¿eh?
De hecho, el jueves efectivamente se cerró el mejor arranque del golf español en este torneo, bueno, pero de largo, ¿no? Entre otras cosas porque Adri Arnaus era co-líder, ahí estaba, ¿no? En lo alto, ¿no? Pero no hay manera, ¿no?
Igual es la primera piedra, ha sido el primer mejor jueves, a lo mejor el año que viene el viernes y dentro de 4 años lo ganamos.
Venga, vamos a ver.
Oye, lo firmamos. Que tampoco es tan fácil ganar torneos del circuito europeo. Que, bueno, nos deja eso, ¿no? Nos deja la actuación de Adri Arnaus, nos deja la actuación también de Tyrrell Hatton. Muy buena actuación, defensor del título, iba para su tercera victoria y lo hizo realmente bien.
No era defensor del título, ¿eh? El defensor del título era Víctor Pérez.
Perdón.
No, lo que pasa perdón. Es que él... No, lo que es increíble son los números de Tyrrell Hatton, porque es que en las últimas 5 ediciones ha ganado 2, ha quedado 2 veces segundo. Y la otra no es que falla el corte, la otra quedó 15º, o sea que no... Pero no, la última edición...
Correcto, es verdad. Años,
la ganó Víctor Pérez. Pues, en su tierra.
Exacto, en su tierra acogida. Adoptiva. Sí, 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 así es, donde él vive y reside. Bueno, pues nada, que lo que nos ha dejado sobre todo es esa victoria de Willett. No sé si quieres destacar algo más del torneo de ese no, Dancing insisto. Links, que siempre deja sobre todo muy buenas estampas. Bueno, y ese bonito homenaje a Seba Ballesteros, ¿no? Con la figura de Javier jugándolo 3 jornadas, ¿no?
Exactamente, ¿no? Porque, bueno, porque se estrenaba, era la premier, el creo que fue el miércoles.
El miércoles, la premier del documental de Seve de Rakuten, que por cierto hablan muy, muy bien de ese documental. Todavía yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero ya lo comentaremos cuando lo podamos ver.
Así es, que se ha hecho a través del Royal Anansien, en fin. Quien lo ha promovido efectivamente era el Royal Anansien y bueno, es un... documental precioso, y ahí está Javier Ballesteros, que por cierto no lo hizo nada mal.
No.
Ha habido días verdaderamente escoceses en este Alfred Dunhill, muy complicados, con mucho frío, mucho viento, lluvia, y Javier, entre otros, que no desmereció la invitación. No desmereció la invitación. Y yo quería volver con lo de Danny Willett.
Sí, claro.
Que es casi
el protagonista.
Que ha sido muy oportuna la victoria de Danny Willett por todo esto que decíamos. Soy un poco pesada, ya lo sé, pero que, oye, que al final.
Refrenda lo que estábamos diciendo.
Está muy bien que se refrende tan pronto de repente, que hay extraordinarios jugadores que pasan por momentos un poco peores, pero que si recuperan su mejor pico de forma, pueden competir con quien sea en cualquier tipo de torneo y, por supuesto, en una Ryder Cup también. Uno de ellos es Danny Willett. Y cualquiera que haya ganado un grande,
¿eh? Exacto.
Por eso hablábamos también en su día de Martin Keimer. Es que si Martin Keimer, que tiene 36 años, recupera su pico de forma, ¿quién no nos dice que pueda estar con 38 añitos en Roma?
Totalmente.
Pegándole un rapapolvo a quién?
Al que se ponga por delante, a Colin Morikawa.
A Colin Morikawa, por ejemplo.
Por ejemplo. O Francesco Molinari, es el otro que comentábamos también, ¿no? Del que hemos hablado mucho por aquello de su victoria en el Open Championship y, en fin, todo lo que representa el italiano y por lo que ha hecho ya en la Ryder Cup, ¿no? No tiene que demostrar absolutamente nada. Bueno, pues eso es lo que nos dejó el Alfred Dunhill. Pero para mí hay 2 nombres propios de este fin de semana, David, en clave española, en clave armada. Uno es Eugenio López Chacarra. Jugaba su segundo torneo de su carrera en el circuito americano, en el PGA Tour, era, además, todavía está, perdón, en edad amateur. Recuerden que está cursando estudios en Oklahoma State, una de las más importantes de Estados Unidos en cuanto a golf. Y no solo ha pasado el corte, sino que ha brillado. Ha hecho jornadas de golf muy buenas, especialmente la del domingo. Y mostrándose a un gran nivel en el mejor circuito del mundo.
Ha hecho cositas. Yo siempre pienso que en este tipo de situaciones, quien más botín se lleva es el propio jugador, ¿no?
Claro.
Oye, que sale allí diciendo, oye, pues
aquí estoy yo.
El corte, me he visto por momentos al mismo nivel o mejor que muchos de los que están por aquí. Y como tú dices, ¿no? Pues al final no es uno de los campos más complicados del calendario, es verdad, el PGA Tour, pero bueno, Chacarra se ha marcado 3 vueltas por debajo de 70 golpes, que está muy bien.
Está muy bien.
Finalizando con un 67 y finalizando además con exhibición en el Country Club of Jackson. Porque llegaba a encadenar hasta 5 birdies consecutivos.
Segundos
por los últimos 9. Oye,
está muy bien. O sea, ha dejado cosas, ha dejado detalles de gran jugador, de jugador importante, al que, oye, se ha visto ahí en el escenario grande con todos y no le ha pesado tampoco, ¿no? Y eso es
y
importante.
Está bien, después de tanto trabajo y tal, y tanto buscarlo, darse este tipo de homenajes, ¿verdad? Sí. Sobre todo en época amateur, ¿no? Que está todavía hay de alguna manera uno viendo, oye, yo valdré para esto, no valdré. Está bien darse este tipo de homenajes, perdona, pero también te voy a decir una cosa. Mucho cuidado con las cucharaditas de azúcar.
Eso lo decía Celia Cruz.
Sí, señor. No, mucho cuidado.
Y Joaquín Caparrós.
Que están muy bien estos homenajes. Oye, que ahí estás, que tú lo vales, que venga. Pero mucha tranquilidad.
Tranquilo.
Mucha tranquilidad.
Piano a piano. Ha sido una primera demostración. Bien, que te sirva a ti para darte... confianza para reforzar lo que estás haciendo, pero que no es para venirse arriba y decir ya lo tengo todo hecho y me voy a sacar la tarjeta del circuito europeo mañana.
Exactamente, ¿no? O sea, que todo sigue en orden, que todo debería seguir como estaba planificado. Vamos pasito a paso y que nadie se vuelva loco. Pero no. Es un refrendo que está fenomenal, ¿no?
Nos dejó también, David, el torneo un Sergio García muy luchador el viernes para pasar el corte, a punto estuvo de hacerlo, pero al que le faltaron dos marchas, ¿no?
Sí, le faltaron, si no era por aquí era por allá y no terminaba de romper su vuelta en el, creo que fue cuando fue, el mismo viernes. Creo que cogió tres calles, Sergio, ¿no? Creo que fue el viernes o fue el jueves. Sí, creo que fue el viernes. Cogió tres calles, las pasó un poco canutas, se metieron en varios líos, muy a contraestilo, o sea, porque no es el estilo de Sergio.
Exacto, donde él se mueve bien. Estaba mirando mientras...
No, fue el jueves, me parece, ¿no? Cuando cogió solo tres calles. Bueno, da igual. Sí. Que le ha faltado por aquí, es de estas veces que da la sensación de que cuando te tapas las orejillas, la cabeza, cuando te tapan los pies, coge frío en el pecho, ¿no? Eso es lo que le pasó a Sergio exactamente esta semana en Mississippi, ¿no? Que no había manera de que cuadrasen las cosas.
Sí.
Y eso, ¿no? Al final escuece, ¿eh? Escuece que Sergio fallara este corte.
Sí,
bueno, le escocerá sobre todo a él, evidentemente, ¿no? Porque no se cuenta con eso, ¿no?
Sí. No, que estaba mirando, mientras estabas comentando lo de Sergio, David, estaba mirando la clasificación del PGA Tour University, que era precisamente uno de los... Y digo, bueno, voy a ver qué ha conseguido Eugenio. Y la verdad es que tampoco tanto, ¿eh? Las cosas como son. Hombre, ha conseguido, por ejemplo, lo que ha conseguido, él ya era sexto y sigue sexto en la clasificación. Recuerden que los cinco primeros de esta clasificación en junio, cuando acaba el curso universitario, son los que consiguen la tarjeta del Conferritour directamente. No tienen que hacer absolutamente nada más ni pasar por la escuela.
Oye, que es una pasada, ¿eh?
Bueno, es una pasada.
O sea, salir de tu periplo universitario, hacerte profesional y empezar en el Conferritour.
Claro, ya con la tarjeta para todo el año.
Es un lujo. Exacto. de locos.
O sea, una tranquilidad tremenda, ¿no? Bueno, pues él estaba sexto, Eugenio, se mantiene sexto, pero es verdad que está cerquísima del quinto, Cole Hammer, ha reducido la distancia, pues está a tres décimas prácticamente, a tres... 1099 puntos tiene Cole Hammer con unos decimales, 1096 tiene Eugenio, ¿no? A tres puntos, exacto. me hago lío yo con los puntos y los decimales. A tres puntos está de Cole Hammer y sobre todo le saca 18 puntos a Alex Fitzpatrick, que es el séptimo clasificado, que efectivamente, como todos ustedes saben, es el hermano de Matthew Fitzpatrick. Así que, oye, algo ha conseguido, ¿eh? Se ha separado.
Se esperan cositas al Fitzpatrick.
Habla muy bien. Sí. Adolfo, que lo conoce bien, nuestro gran Adolfo Juan Luna.
Se habla bien y se habla de todas maneras, ¿eh? O sea, en general se habla bien, pero por lo visto también es un jugador que todavía tiene que centrarse mucho y demás, ¿no? Pero sí, va más largo que su hermano mayor. Cinco
cosa,
años, ¿eh?
Cosa que no es complicado.
Entonces que le tienes una tigrea al pobre
Matt. Me la pones votando.
Oye, pues Matt Fitzpatrick está en Valderrama, ¿eh? Ojo.
Sí, bien, gran suma, gran
aportación. Es un buen fichaje. Y Martin Keimer también.
Sí, ahí estará en Valderrama. Es que Martin Keimer no puede pasar sin jugar en Valderrama. O sea, si se juega en Valderrama, Keimer está ahí, salvo que le ocurra algo raro. Que el otro nombre propio, David, bueno, ganó Sam Vance, vamos a darle al César lo que es del César, ganó Sam Vance, este Sanderson Farms,
Championship. ¿Volvemos a contar la anécdota de Keimer en Valderrama o la hemos contado también 100.000 veces?
Nada, podemos contar, calentamos motores para la semana que viene.
¿Te acuerdas un año que llegamos muy prontito también? Pues como estilo hoy, ¿no?
Que yo estamos ya aquí en el Club de Campo. El primer Andalucía Master, creo que fue.
No sé cuándo fue, pero él era número uno del mundo.
O el último,
parece, ¿no? O si no era número uno, lo estaba luchando, sí. O número dos, o algo muy gordo era. Algo muy gordo era. Y ahí estaba el tío, ¿no? Cargando con su bolsita, nos lo encontramos. Es lo primero que vimos. Oye, ese no es Keimer, porque iba él solo.
Sin nadie. No iba nadie a su alrededor. Ni Caddy, ni nadie. Ni agente, ni nadie.
Con la bolsa cargando. No es que sea una epopeya lo que está haciendo Keimer, pero que llama la atención, ¿no? Porque mucha gente juega cargando su bolsa, ¿no? No, sí.
Pero era un lunes, además.
Pero, no sé, un número uno del mundo. Él solito cargando. Y luego le preguntamos y dijo, no, si es que como disfruto tanto en este paraje. Exacto. Pues no quería esperar a...
Me recuerda cuando venía de vacaciones con mis padres y jugaba a los campos, ¿no? Evidentemente en Valderrama no jugaba muchas veces, no tenía esa oportunidad, pero desde luego disfruta mucho en Valderrama y ahí estará, ahí lo veremos la semana que viene en esta gira española, que empieza aquí esta semana en el...
Y que podríamos ampliar a Ibérica, porque en realidad en 5 semanas se juegan 3 torneos en España y uno en Portugal.
En Portugal, efectivamente. Bueno, y el segundo nombre de esta semana. Bueno, no sé si he dicho...
Es decir, Ibérico, y como que se te caen 2 gotillas de saliva.
De emoción. Por el jamón, ¿no?
Claro, por todo el productaje ibérico.
Que no he dicho que ha ganado Sam Vance, ¿no?
No lo has dicho.
Sam Vance es el que ha ganado en el Sanderson Farms. Eso sí, Farms y Barnes, ya no me acordaba. Bueno, pues lo ha ganado. Que cuidado con este jugador, claro, también, ¿eh? que está alcanzando una dimensión.
Pero lo bueno de los americanos es que su bolsa, antes de que hablábamos de la bolsa de los europeos, es tan grande que vale que si va a Sam Vance dejará de ir Scottie Scheffler.
Claro, exacto, es que no nos da miedo. Vamos. Bueno, de hecho es que no nos da miedo. Ninguno de los que se salga de esta edición nos va a dar mucho miedo el que entre por él. O sea, que no va a cambiar demasiado realmente.
Exactamente. Bueno, y hablando de la fábrica estadounidense, es que quien se ha manejado en el
hasta liderato el
en este torneo hasta el final ha sido Sajid Tigala, ¿no?
Tigala, sí.
Bueno, jugador del que se hablan maravillas también, gran carrera amateur, californiano, por cierto. O sea, porque aquí todos vienen de California, es una cosa...
Exacto, vienen empaquetados allí.
Exactamente.
Y viene con una denominación de origen, California. Ya con eso tiene 6 o 7 verdes por torneo.
Exactamente, pero le costó.
El final sí, el domingo le costó, hizo 3 bogeys por los segundos 9 hoyos y se le acabó escapando la victoria. Por cierto, ¿tú sabes quién fue el primero que nos habló de Tigala? Tigala es más.
Recuerdo que alguien nos habló por primera vez.
En un podcast. Durante la pandemia.
Alejandro del Rey, ¿no?
Alex del Rey. Nos dijo que era el jugador que más le había impresionado durante su etapa universitaria porque era capaz de hacer resultados jugando mal. Eso nos dijo. Que no era un jugador que fuera muy bueno cogiendo calles, pero que incluso cuando no cogía calles, estaba arriba.
Sí, es verdad.
Así que, bueno, pues ahí está.
De eso sí que se habla mucho de él, ¿eh? Que es un jugador con la cabeza muy ordenada. Y, bueno, eso al final siempre da réditos, querido Alejandro, siempre da réditos.
El consejo de hoy. El segundo nombre que quería comentarles, bueno, que está en boca de todo el mundo, Fátima Fernández Cano. Otra vez Fátima Fernández Cano, otra vez la golfista gallega.
Abrimos sección, ¿no?
Abramos.
Que no es broma.
Si señoras y señores, en este momento empieza la sección de Fátima Fernández Cano. Así es. Porque
tenemos que poner una sintonía o algo.
Sí.
Le podemos poner la de Pipi. Oye, Pipi Landström, una rebelde así.
Sí, puede valer. Pipi, ¿no? Pipi, sí, bueno, pues sí, se la vamos a poner.
Hey, Pipi Landström, pipilota para los niños soy. Hey, Pipi Landström, pipilota esa soy yo.
Pues ahí está, Fátima Fernández Cano, que ha quedado segunda en el Carolina Golf Classic, penúltima prueba del Symetra Tour. Recuerden que ya tenía totalmente asegurada matemáticamente la tarjeta del LPGA para el año que viene, porque quedaba entre las 10 primeras. Le quedaban 2 torneos. Su único objetivo ya, prácticamente, aparte de quedar lo más arriba posible, era ganar un torneo. Bueno, pues se ha quedado, vamos, más cerca no se puede quedar de ganar el torneo. Ha jugado el playoff.
Sí, Se lo han levantado en el playoff y además con un eagle.
Con un eagle en el tercer hoyo. O sea, empatan el primero con par, empatan el segundo con birdie y ya el tercero, Sofía Schubert hace eagle y le gana el torneo a Fátima, que aún así no se va de vacío ni mucho menos de Carolina, porque ha conseguido que como mínimo ya va a acabar el año del Symetra en cuarta posición, que no está nada mal, ¿eh? Un top 4 en el Symetra Tour, como mínimo, que va a ser un segundo, casi seguro, porque tienen que darse una
sí, carambola podemos tremenda. Podemos casi firmar el segundo.
Segundo, tercero.
Oye, que está máximo. Muy bien, ¿eh? Porque luego ahora categorizar a las jugadoras, pues mucho mejor estar segundo que estar más abajo, porque ya se sabe que te puedes quedar fuera.
Claro, por uno o dos puestos o tres, puedes entrar o salirte de torneos importantes. Por cierto, que podíamos esperar, o quizá alguien, ¿no?, podía esperar que después de conseguir el gran objetivo del año, que es la tarjeta del LPGA, que la consiguió el domingo anterior, que no se crean que es que ha pasado un mes, el domingo anterior, oye, que no ha bajado los brazos, que al final, realmente, cuando Fátima nos decía, ¿te acuerdas?, en ese audio en el podcast, yo ahora lo que quiero es ganar un torneo, a ver si lo consigo y quedar lo más arriba posible, pues que lo ha cumplido, que ole por Fátima, que ha mantenido la concentración, el nivel de juego, la actitud. Y ahora queda la última jornada, el Symetra Tour Championship, la última semana, perdón, el último torneo, Symetra Tour Championship, donde no hay más opciones españolas. Por desgracia, ni Marta Sanz ni María Parra, que son las dos que han jugado el calendario completo con Fátima, tienen opciones matemáticas de llegar a esa décima posición. Las 10 primeras son las que consiguen la tarjeta del LPGA Tour. Pero ahí tenemos la alegría de...
Soñábamos, ¿no? Soñábamos hace unos meses con la posibilidad de que varias españolas...
¿Por qué no?
...se metieran. Bueno, soñábamos en aquel momento porque había fundamentos para hacerlo. No ha podido ser, pero no... Que nos quiten lo bailado, ¿eh? O sea, si pudiésemos firmar ahora el que una jugadora española entrase cada año por esta vía al LPGA Tour, lo haríamos, seguramente.
Exacto. Y vamos a terminar el repaso con dos detalles. Uno, bueno, por supuesto, Alex del Rey.
Sí, vale, que creí que no, Alex del Rey pasado y te iba a dar una colleja.
¿Cómo se va a pasar? 58 golpes.
Porque es que hoy, señor, sí que le puedo dar una colleja. Usted
físicamente.
Físicamente, normalmente en los podcasts. Este muchacho está con su... Que es asqueroso, que está con su... ¿Cómo se llama eso?
Se llama una mesa de radio, de
mesa
mezclas.
De radio, de mezcla, claro. Como que... Sí, para. Que él suena bien y yo sueno como la...
Ah, que ahora la culpa es de la mesa.
No, claro. No, la culpa es mía, que estoy con un teléfono desde otro lado. Pero bueno, eso.
¿Qué has hecho? ¿Has tocado algo? No, he tocado nada. ¿Ah, no? No he tocado nada. Lo que pasa es que sonaba un poquito más fuerte, pero ya está. Que el... Alejandro del Rey, madrileño, por cierto. Que espectacular. 58 golpes, absolutamente impresionante en el Challenge de Suiza. No hay muchas palabras, histórico completamente, 58 golpes en un par 72, menos 14.
Sí.
Es que es menos 14, señores.
Tiene que ser divertidísimo, ¿eh?
Qué manera de jugar al golf, ¿no?
Sí, porque eso solo se ve en los tapados estos, los piratas.
Los emboscados,
con,
¿no?
Los emboscados con handicap 36.
Exacto.
Sí, pero...
Menos 14, ¿eh? Apúntenlo bien, ¿eh? Menos 14, ¿eh? ¿Cuántos torneos habrá al año que no se ganan con menos 14? Y él lo ha hecho en una sola vuelta, ¿no?
Y con tres eagles, ¿no?
Y con tres eagles.
En la misma ronda, ¿no?
Conclusión, que tiene arsenal para aburrir.
Sí, a ver, siempre se ha dicho de él que es un jugador con birdie, hay que acordarse también...
Una pegada descomunal.
Un poco de su puesta de largo, ¿no? Vamos a llamarla así, en el golf profesional, que fue la pasada... Bueno... Poco antes de la... La pasada primavera, vamos.
Sí,
no era
sí,
primavera, pero vamos.
Sí, en abril, ¿no? En
abril, marzo-abril, en la gira aquella Canaria, ya asomó, ¿eh? Asomó Alex del Rey por aquí y por allá. Y, por ejemplo, en aquella etapa que tanto hablamos y se escribió Alex del Rey, pues ya se dijo, ¿no? Profusamente, ¿no? Que es un jugador con mucho birdie, explosivo.
Jugador muy moderno.
Que le ves... O sea, tú te encuentras con Alex del Rey de frente y luego le ves pegando al drive y dices, ¿esto qué es?
¿En qué se ha transformado en los 17 metros que han pasado desde que lo he visto y se ha subido al tee?
Porque da miedito, a veces da miedito la capacidad que tiene de retorcerse, ¿no? En el tee con el drive en las manos, con el driver en las manos y a dónde la manda, ¿eh?
Es impresionante, tiene una pegada descomunal.
Y eso, muy explosivo, ¿no? Pero claro, de ahí
hacerse menos 14.
Hacer 58 es una lástima, claro. Que se estuviese colocando ese día y digamos que no haya contado, ¿no? Pero
oficialmente,
nos da igual.
En este caso nos da igual porque para la historia quedará ese. Insisto, 58 golpes, que es una bestialidad, pero sobre todo el menos 14. Hacerse 58 en un par 72, que es una auténtica burrada. Es el primero de la historia, de hecho, que se consigue en los grandes circuitos. Así que ole por Álex del Rey, que al final, de hecho, acabó top 10. No,
pero
está
el
mal.
Jim Furyk no hizo un 58.
Pero no era un par 72.
Ah, vale, el primero que se consigue en un par 72.
Exacto,
vale.
El primero en la historia que se consigue en un par 72.
Estaba yo volviendo un poco loco.
claro. Sí, por eso digo que hay que recalcarlo, que lo que es brutal es el menos 14.
Sí, o sea, sí, es muy bonito. Es que realmente
es una bestialidad, ¿no? El que estábamos diciendo... Ah, eso, que top 10. Le sirvió para ser top 10. Es que empezó muy mal el torneo, Álex del Rey. Empezó sobre par, de hecho, el torneo. Y bueno, al final un top 10 valioso. También top 10 para Scott Fernández. Dos jugadores que están luchando por meterse en la final de Mallorca. Recordemos que importante es meterse en la final de Mallorca.
Sí, a ver si consiguen dar ese empujón ahora que viene... Bueno, concretamente ahora mismo no, porque creo que hay una semana...
Y viene luego la gira, ¿no?
La gira española.
En Empordà, pues te lo digo ahora mismo, pero sí que realmente es muy importante porque es que queda muy poco, ¿eh? Es que queda poquísimo ya para resolver la temporada en el Challenge Tour. Concretamente esta semana, o sea, la semana que entra... ahora mismo, sí, ya es el... Bueno, esta semana es que hay descanso, no hay torneo del...
No, por eso te decía que ahora hay como un parón y luego ya empieza la...
Después ya son tres torneos, es que lo que queda es España, solo queda España. Queda el Empordà Challenge, el Challenge Costa Brava y el Rolex Challenge Tour Grand Final en Mallorca. Tres torneos, los tres en España, que van a decidir esas 20 tarjetas, ¿eh? que se van a ir
a... Y concretamente los dos primeros que van a decidir a los 45 finalistas.
Correcto.
Y es ahí, ¿no? Es ahí donde pues Alejandro el Rey, por ejemplo, tiene que meterse todavía, donde Scott Fernández... Venga, ese sprint final...
Mira, Álex del Rey está en el puesto 52, o sea, que lo tiene a tiro, por decirlo de alguna manera. Lucas Vacarisa, 57. Rousseau, Eduard, 59. Mateo Manasero, que siempre lo citamos con la Armada porque es muy nuestro, en el 64. Borja Virto, 69. Javier Sainz, 76. Scott Fernández, 79. David Borda, 83. Y Jordi García del Moral, 86. Incluso Manuel Elvira, que está en el 95. Todos los que están entre los 100 primeros. Realmente es que están ahí. Están a tiro de una gran semana para poder meterse entre los 45 primeros. Hombre, ya evidentemente conforme te acercas al puesto 100 es más difícil, ¿no? Pero... Sí están metidos ya Iván Cantero, que está en el puesto 38, Ángel Hidalgo, que es vigésimo, justo cierra las tarjetas ahora mismo el golfista malagueño, Alfredo García Heredia y, por supuesto, Santiago Tarrío, que es el líder del ranking, ¿no? De la Road to Mallorca, del Challenge Tour.
Sí, señor. Santiago Tarrío, que está esta semana aquí. Y la semana que viene en Valderrama.
En Valderrama, ¿no? Efectivamente. Cogiendo experiencia para ese circuito europeo que evidentemente va a ser
esta semana
casa.
Aquí, ¿verdad?
Sí, sí, está aquí. Está aquí esta semana en el Open de España. Y el último detalle. Estrella Damm, Sitges, Terramar, torneo del Ladies European Tour, el Mediterranean Ladies Open. Victoria para Maya Stark.
Y siguen llegando buenas noticias, ¿no? Para esa Solheim, para ese equipo europeo de la Solheim, ¿no? En este caso ya mirando a Finca Cortesín.
A Finca
Cortesín, ¿no?
Sí, sí, a 2023.
Porque, fíjate, aquí está pasando no exactamente lo contrario, porque talentos de jugadoras americanas siguen saliendo, pero sí es curioso, ¿no? Cómo están saliendo muchísimas jugadoras, ¿no?
Sí, muchas jugadoras jóvenes, con mucho talento, que vienen pegando fuerte a nivel amateur y que lo confirman muy rápido como profesionales, ¿no? Y Maya Stark es una de ellas. O sea, este año ha empezado la temporada en el Ladies, en el Lead Access Series y ya ha ganado en el Lead Access y en una de sus primeras apariciones en el Ladies European Tour, pues ha ganado en Terramar ante un muy buen field, ante muy buenas jugadoras. Así que enhorabuena para esta sueca que tiene mucha pinta de estar en Finca Cortesín. Y hablando de Solheim Cup, Céline Boutier ha ganado el Shop Rite, el torneo del LPGA. Así que buenas noticias para Europa, para ese equipo de la Solheim Cup.
¿Cómo me ha pegado Céline Boutier hasta en el carnet de identidad? La paliza que me ha pegado Céline Boutier este verano.
No hablamos muy bien de ella, es verdad, para la Solheim.
Ni mal, no te eches ninguna culpa, fui yo quien dije... pues mira, no confío mucho en ella, en mitad de la Solheim, ¿eh?
Sí.
Y bueno, pues mira, me alegro que...
Sí, le ha servido la Solheim, a Celine Boutier. No llevaba una gran temporada, era una temporada normal, vamos a decirlo, y la verdad es que la Solheim le ha venido de perlas a la jugadora francesa. Y ahora ya nos metemos en el Open de España, Acciona Open de España. ¿Qué podemos contar ya? ¿Algún detalle, David, que podamos decir de esta semana? Que todavía vamos a contar muchas cosas, que mañana es martes, miércoles, jueves, o sea, hay mucho que contar. Pero hoy ya, primeros detalles.
De entrada vamos a ir a un tema de léxico casi, ¿no?
Sí.
Es Acciona Open de España, porque el patrocinador es Acciona. Porque si dijésemos Acciona, coma, Open de España, parece que le estamos dando una orden. Además, una orden muy extraña. Porque no es un giro muy...
Hace mucho tiempo que no oigo a nadie el verbo accionar, ¿no?
Por eso es
el imperativo.
Es un giro así como muy latinoamericano. ¡Acciona, Open de España! O algo así. Bueno, dicha esta estupidez supina... es que queda bonito el nombre de Acción Open de España.
Bonito,
¿verdad?
Es bonito,
o
sea, es muy lo recoge muy bien todo el nombre del torneo. Sí, totalmente. Y además, las cosas como son. Es un gran patrocinador para el Open de España por todo lo que envuelve, ¿no? Y lo que supone de una gran empresa española apostando por el golf y por el Open de España. Y eso nos gusta mucho.
Sí, sí, lo que siempre hemos querido ver, ¿no? Y muchas veces ha ocurrido, ¿no? Las cosas como son. Sí, por todo lo que contábamos en el vídeo este, ¿no? Que algunos a lo mejor ya lo han visto, no lo sé.
Y el que no, pues se lo contamos.
Toda esa filosofía que hay detrás de este torneo con este patrocinador, oye, pues...
Mola, está muy bien.
La
palabra es sostenibilidad. Esa es la palabra de esta semana, ¿no?
Exactamente.
La sostenibilidad.
¿Y en qué cristaliza eso? Bueno, pues cristaliza precisamente en que no hay botellas de plástico.
Correcto.
No hay botellas de plástico. Este tipo de acciones que ya se llevan haciendo en muchos eventos deportivos desde hace mucho tiempo... bueno, pues no botellas de plástico.
Los coches son eléctricos.
Todos los coches son eléctricos. Las lonas de todas las carpas son...
Material reciclado.
De material reciclado, patatín, patatán. Nada de plástico, por supuesto. Y luego...
El tema árbol
es brutal, ¿no? O sea, el patrocinador Acciona se ha comprometido a que después del Open de España... se van a plantar 4.000 árboles
en Madrid,
¿no?
Cuidado, en la Casa de Campo, ¿no?
Exactamente, Casa de Campo y Dehesa de la Villa, ¿no? Entre esas dos zonas, oye, 4.000 árboles son 4.000 árboles, ¿no? Sobre todo después de lo que dejó, bueno, de lo que se llevó Filomena, mejor dicho, ¿no?
Exacto, entonces, o sea, va más allá del golf, en realidad, lo que está haciendo Acciona aquí. En este torneo, las cosas como son. Es una verdad como un templo, ¿no? Como suele decir. Porque al final su idea es dejar un escenario, en este caso el escenario es el Club de Campo, Villa de Madrid, dejarlo mejor que se lo encontró.
Ese es como el gran objetivo, el lema, ¿no? El lema que nos repiten por aquí, ¿no? Y bueno, pues estaremos vigilantes también, ¿no? Pero no, es verdad. Yo creo que como intención, como voluntad...
En los tiempos que corren, mola asociar el golf a este tipo de cosas.
Tampoco nos vamos a volver locos, ¿no? Pero está bien, hombre, está bien. Y está bien, como tú muy bien dices, que se asocie el nombre del golf a eso, porque nos encanta el golf, ¿no? Entonces, todo lo que sea quitarnos la etiqueta de plis plis, a que se entiende bien eso de plis plis
y plas plas.
No, pero plas plas sería ya otra cosa, pero quitarse la etiqueta de plis plis, plis, ¿eh?
Exacto,
¿eh? ¿Verdad?
De tener que ir pidiendo por favor.
¿Qué es
todo,
plis plis?
¿No?
No sabría decírtelo, pero se entiende, creo que todo el mundo
sabe de lo que está hablando David Durán.
Así que menos plis plis, ¿eh?
Que por cierto, otra cosa, fíjense durante la semana por televisión, y el que esté aquí, por favor, vengan y lo ven en directo, en la terraza del hoyo 18. Es espectacular, ¿eh? Está justo encima del green, pero es tan vertical, es tan alta, que parece realmente como casi un estadio de fútbol, que está encima del green, ¿no? Los aficionados lo van a poder ver de maravilla, o sea, es un espectáculo.
No, y sobre todo fíjense en el campo. Parece que viene una buena semana de tiempo después de los mega chaparrones del domingo.
Sí.
Parece que viene muy buena semana y a pesar de esos chaparrones de ayer mismo, es que el campo verdaderamente está, a la vista está espectacular, pero es que luego además nos han confirmado jugadores que ya hoy han jugado algunos hoyos, que están verdaderamente bien, los greens impecables por lo visto.
Impecables. Sí, de hecho te comentaban, David, que a la altura de los mejores de la temporada, ¿no?
Sí, sí, a la altura de los mejores greens que uno ve en el calendario regular del circuito europeo, ¿no? Eso es lo que nos han comentado, así que Tiene mérito, ¿eh? En un campo mucho mérito, con tanto trasiego como el como este, ¿no?
Trabajazo de los empleados del club de campo y, por supuesto, pues de todo el European Tour, ¿no? Que está al 100% en estas cosas, ¿no? En los preparativos anteriores. Evidentemente, si hablamos del Open de España, si hablamos del club de campo, si hablamos de esto, pues el gran nombre es John Rahm. es que John Rahm, ¿qué quiere que le diga, ¿no? Está aquí, viene esta semana, va a competir en España por primera vez en 2 años. Desde 2019 no le veíamos el pelo por España, pero ni compitiendo ni sin competir. Es que no ha pisado España en estos 2 años, desde febrero de 2020. Fue la última vez que pisó España para casarse.
No, que se casó antes. Y tú dale con el tema. En febrero de 2020 se recasó en
San Diego. Es correcto. Tienes toda la razón, efectivamente. Pues no se le ve el pelo desde diciembre de 2019, que es cuando se casó.
Claro, ganó el Open de España y ya se quedó aquí un tiempito. No
se
sé
casó
qué.
Se casó en Begoña.
Y tal y cual.
Eso es, tienes razón. Y bueno, pues que no sé, que bueno, que en 2020 bueno, no ha pisado España, 2021 hasta ahora. Así que ahora le vamos a poder ver. Podemos decir que ya está en suelo español, ya está en sí. Madrid, aterrizó pues por la tarde, a eso de las 2 de la tarde aproximadamente.
Yo diría una cosa sobre todo, Alejandro, llega como campeón del US Open. Eso nunca había ocurrido, ¿no? Nada de lo que haga John Rahm con campeón del US Open había ocurrido antes, porque correcto, nunca un español había ganado el US Open, ¿no? Y es muy bonito. Pero viene también como número uno del mundo. En 2019 no llegó como número uno, ¿verdad?
No.
Vamos a valorarlo. Es que el Open de España, ojalá crezca, ojalá termine siendo, pues quién sabe, ¿no? Si uno de esos torneos híbridos entre PGA Tour y European Tour, no sé, a lo mejor, quién sabe, a lo mejor se podría acabar metiendo en ese paquete, ¿no? Veremos qué no quede para
España
el futuro.
Lo merecería, desde luego. España como potencia por lo que representa John Rahm, merecería que uno de esos torneos fuera
sí,
en España.
Sí, y como destino de turismo de golf. Sí, España lo merecería. Pero a donde quería llegar es que
lo valoremos, ¿no?
Hasta el día de hoy, tampoco el Open de España es un torneo, sobre todo en el siglo XXI, donde hayamos visto muchas veces a un número uno del mundo. Luke Donald, recuerdo que vino aquí como número uno del mundo.
Pero no vino al Open de España. Vino al Madrid Open.
Es verdad, tienes toda razón.
Al Madrid Open
a defender título. Él ganó un año el Madrid Masters y un año después vino a defender título con 2 ciruelas.
Dátiles.
Y porque, hombre, lo de las 2 ciruelas viene al caso porque vino a defender título siendo ya número uno del mundo, ¿no?
Correcto.
Ya sabemos que los números de uno del mundo, pues en un momento dado pueden decir, es que
Me viene mal
y además probablemente sea verdad, ¿no?
Que no, y siendo Luke Donald también, ¿no? Que no tiene por qué, no tiene ningún compromiso con el Madrid Open, que no es decir que es un español, ¿no? Que quizás se le ve más compromiso, ¿no? Sí, tiene mucho mérito y hay que valorarlo, ¿eh? Hay que valorar que esté aquí John Rahm, hay que valorar que venga al Open de España, hay que valorar que lo juega, hay que valorar que lo gane y hay que valorar que venga a defender el título el golfista de Barrica y que vaya a estar 2 semanas en España, ¿eh? No solo esta, sino que también va a estar en el Estrella Damm Andalucía.
Sí, claro, es que al final cada uno tiene su vida haciéndose, ¿no? Y la de John Rahm, pues es que John Rahm vive en Arizona.
Correcto.
Y ahora le invito a usted, estimado oyente, a que coja, habrá quien lo sepa ya de memoria, ¿no? Pero a que coja un mapita y vea dónde está Arizona, ¿no?
Claro, sí. Y que vean lo que viajan estos señores durante todo el año.
Hay un ladito de Arizona, sí, un ladito, ¿verdad? Un ladito, ¿verdad? Que linda con California, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Ansinken, eso. No, hombre, no, que lo dicho, ¿no? Que tenemos aquí a John, vamos a...
Y que
a...
todo el que pueda, que venga al... Y no es que estemos haciendo aquí una llamada porque queremos que haya mucha gente en el torneo de golf. No, es que realmente, si a usted le gusta el golf o si a usted le gustan los eventos deportivos y nunca está en un torneo de golf, venga, porque va a ser muy bonito.
De hecho, es al revés. Ya, dejándome a mí, lo que nos gusta son los torneos de golf
vacíos.
esto es repugnante lo que estamos diciendo, pero como nosotros nos sinceramos así, bien.
Porque somos así ante nuestra audiencia. Porque nuestra audiencia nos quiere sinceros. Y nosotros nos sale así.
Es verdad. O sea, nosotros para trabajar, si, cuando vale, llegamos...
Imagínense, si estamos subiendo ya, yendo al 18. Espera que me voy al 4. Espera que por lo visto ha hecho Verdi y no sé quién en tal. Me voy a seguir el partido. Pues claro, si hay 600.000 personas en el campo, pues es mucho más complicado moverse.
Claro, si es normal. normal. O sea, yo creo que se entiende perfectamente. Lo que pasa es que suena un poco como...
Sí,
que... ¡Ah, ahora no! ¡Sois unos traidores!
Bueno, no sí, queréis a la gente en el campo. No, que sí los queremos, hombre, que sí los queremos.
Sí, los queremos, pero lejos, ¿eh? No, es broma, es broma.
No, hombre, disfruten. No, y de verdad, aprovechen la oportunidad, tanto esta semana como la que viene en Valderrama, por lo que decía David. Es absolutamente histórico y no sabemos si se va a volver a repetir. Seguramente no. O sea, seguramente no se va a volver a repetir que coincida el campeón del US Open y el número uno del mundo jugando el Open de España o jugando en España. No, es muy
esa
difícil.
Esa carambola es complicadita.
Es muy complicado.
Pero no se hace cenizo.
No soy cenizo. Pero valoremoslo. O sea, porque... No soy cenizo porque es verdad que con John Ram se puede volver a repetir todos los años. Pero es verdad que no es fácil. Bueno, que te voy a contar que no es fácil, que no ha ocurrido nunca. O sea, fíjense si es difícil, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso. Que...
Sí, campeón del US Open.
Y número uno.
Y español.
Y español. Bueno, ya, eso ya se va complicado todavía más. Pero...
Y ya de barrica.
Pero sí, no podemos jugar que no va a suceder, salvo que se llame John Ram, ¿no? Así que, bueno, que John hoy no ha venido al campo, porque aterrizada ya les decimos sobre las 2 de la tarde, pero mañana ya va a estar aquí. Mañana es la presentación del torneo. Va a estar aquí el alcalde de Madrid, Rodríguez Almeida. Y bueno, van a hacer una exhibición en el green del hoyo 18. En fin, hay muchos actos, hay muchas cosas esta semana que van más
allá
del torneo.
Qué bonito luce Madrid, ¿eh? Con todos esos carteles de John Ram por todos lados. Como que se
llegando,
siente uno orgulloso.
Como hemos llegado nosotros. Nosotros hemos llegado al AVE. Hemos llegado en el AVE y en el AVE llegando a Madrid, un cartelón de John Ram presidiendo con el Open de España. Y otro, por cierto, del Estrella Damm, Andalucía Masters, sí, también, ¿verdad?, en la estación del AVE.
Como que si eres aficionado al golf y tal, como que te sientes como, mira.
Que aquí estamos.
Las ganas de decirse a la gente por la calle, ¿no? Mira.
Todo eso. Pues esto jugamos nosotros. O sea, que apúntate y juega, hombre, que no sabes lo que te estás perdiendo, porque realmente merece la pena. Así que bueno, que esperemos que esta semana... veamos a muchísima gente en el club de campo, que ya que han abierto las puertas, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y vamos a disfrutar del golf. Y bueno, como primer acercamiento a este Open de España,
está bastante decentito.
Yo creo que está bien, ¿no? Que está bastante bien. A ver cuándo salgan mañana los horarios, que también hay mucha gente pendiente. Oye, y más allá de John Ram, y ya terminamos, que hay muchas cosas buenas, ¿eh? Rafa Cabrera-Bello, Ben Bisberger, Luke Donald, Adriano Taegui. Bueno, hay muchísimos.
Yo jugadores. Siempre me centro en los españoles. En este tipo de citas nos encanta, ¿no? Ver, porque se descubren muchas matices, ¿no? Acuérdate la historia de Samuel Valls,
bueno,
¿no?
Impresionante.
En el último Open de España,
que ya lo hemos
aquí,
visto,
¿no?
Por cierto.
Sí, que nos hemos cruzado con él, le hemos saludado, tan simpático y tan majo como siempre. Es que siempre ocurren cosas, ¿no? Algún jugador español, pues, que ande necesitado, pues seguro que esta semana encuentra ahí el bálsamo, ¿no?
Ojalá, a ver si hay alguien más que pueda amarrar la tarjeta del
circuito. Y luego hay tantos, vamos a tener aquí a David Puig, por ejemplo.
Sí, muy interesante. Y a Joel Moscatel, dos amateurs.
Dos amateurs, bueno, pues que los estás viendo ahí, que van, vete a saber dónde están estos dentro de un tiempo, ¿no? Y son este tipo de historietitas, de cositas, de matices, que se dan en un Open de España, con tanto español jugando. Y que, bueno, pues vas a
tener
a Pablo Arrazábal, vas a tener a Álvaro Quirós. Oye, son jugadores... con mucho gancho, ¿eh? Mucho carisma, como
sí.
Y otros muchos, pues Alejandro Cañizares, que aunque él no lo sepa, es de Madrid, ¿eh?
no lo admita, que es peor. Saberlo lo sabe, pero no lo quiere admitir. Y hasta ahora Alejandro Cañizares, que escucha el podcast siempre, ahora mismo él, que estará con un auricular puesto, porque él escucha con auriculares, está diciendo, ya están estos echándome al público encima. Ya verás esta semana la gente echándose encima a mí. Que no, Cañi, hombre, que lo decimos con cariño, que tú eres de donde tú quieras ser. Y si tú eres de Manilva, pues de Manilva, de la Costa del Sol.
Pero que sepas que eres de Madrid.
Y si no, se lo preguntamos a don José María, que lo sabe él perfectamente. Que, pues eso, Cañizares, a ver si...
Que hay muchos alicientes, sí. De verdad, ¿eh? Que no es aquí...
Álvaro Quirós, Gonzalo Fernández Castaño, la pelea por la tarjeta, Sebastián García Rodríguez en casa, viene a hacer una machada en casa, como es conseguir esa invitación para Mayacoba, ¿no? Precisamente en la Moraleja. O sea, que a ver si encuentra la inspiración, que parece que ha perdido, ¿no? Sebas también.
Va a estar aquí Jorge Campillo, uno de los últimos ganadores.
Bueno, Nacho Elvira.
Tenemos que ver a Adri Arnaus, de verdad, jugar 4 días bien seguidos y dar ese salto, que sí, Alejandro, que sí, que Adri Arnaus en breve, yo sigo pensando que habrá que meterlo en esa bolsa de futuribles para la RAE.
Claro que sí. Yo no te lo voy a negar, pero te voy a lanzar una pregunta que nos hacían precisamente al podcast. En el podcast nos decían: oye, ¿me podéis explicar vosotros, que lo habéis seguido más y que lo conocéis mejor, por qué hay tanta irregularidad en los resultados de Adrián, ¿no? ¿Por qué de repente se hace un menos 8 y al día siguiente se hace un más 2? Claro que si nosotros lo supiéramos, o lo supiera Adrián Naus, pues seguramente esto ya estaría totalmente resuelto.
Sí, perdona, que había... Sí, atención. Estudio central.
Estudio central. No, parecía que hemos perdido, pero es los cascos nada más. Aquí se escucha todo perfectamente.
Vale. A ver, yo creo que alguna vez hemos hablado de este tema, es un tema un poco subjetivo, no es tan sencillo así como decir,
claro,
esto es lo que le pasa a Adrián Naus.
Hombre,
no,
es que si lo supiéramos nosotros, lo supiera él, ya no le pasaría, ¿sabes? Le habría puesto remedio, claro, ¿no? Pero obviamente es un jugador irregular, eso es evidente.
Sí. Es así. Yo creo que Adrián Naus sigue en busca de no se sabe muy bien qué, o sea, creo que a veces se pasa por arriba, ¿no? No te paras en el sentido de buscar una perfección,
sí,
que luego
sí.
el juego
es
del
muy
golf,
perfeccionista,
que no
y muy
existe
trabajador
en el juego del golf, ¿no? Algunas veces hemos hablado de que cada uno encuentra su camino por donde lo encuentre, ¿eh? Hay quien lo encuentra en una pradera llena de margaritas y hay quien se tiene que adentrar por la espesa selva, ¿no?
Sí.
Así que la senda, que cada uno la encuentra donde la tenga que encontrar, pero sí es verdad que por norma general y por la experiencia que uno va teniendo en el mundo del golf, todo lo que sea el equilibrio, ¿no? O sea, encontrar unos contrapesos bien equilibrados es muy importante. ¿Y qué son esos contrapesos? Bueno, pues resumiendo, no tanto cambio. No tanto cambio y tan constantemente, ¿no?
Sí, darle tiempo a las cosas.
Sí, quizás sí, darle un poquito más de tiempo a las cosas, pero... oye, insisto.
La verdad es que Adrián Naus, si algo es un jugador muy ambicioso, tiene muchísimas ganas de triunfar, quiere estar ya en el top 50 del mundo, quiere estar ya en el PGA Tour, quiere estar ya consiguiendo grandes cosas porque él se ve que tiene potencial para hacerlo.
Y es un gran trabajador, o sea,
exacto, lo pone todo. Y entonces a lo mejor, pues eso quizá le hace, como dice David, tener menos paciencia de lo necesario,
sí,
con determinadas cosas, con determinados cambios, con determinados asuntos de material o de
son
o
de todo tipo. Yo te diría que son, exacto, Cádiz, entrenadores, ya temas más técnicos, que si un palo, que si tal, en general, ¿no? Sin descender a muchos detalles, porque tampoco los conocemos.
No, claro.
Pero visto desde fuera y por lo poco o mucho que hemos hablado con él, pues en entrevistas y demás, pues a mí es esa la sensación que me da, dicho con toda la buena voluntad.
Sí, y constructiva y con todo el cariño del mundo, o sea, eso es así. Y de todos modos se lo preguntaremos también a Adrián Naus para que nos dé su versión, ¿no? De por qué, esta irregularidad, o sea, por qué cree él, ¿no? Que
alguna vez le hemos preguntado, sí, oye, Adri, tanto cambio de Cádiz y tal, no me acuerdo muy bien exactamente... Porque fue hace un tiempo y la verdad es que él muy tranquilo nos dijo, bueno, yo es que si veo que una cosa se ha estancado, pues trato de mejorar. Y por otro lado, cuando alguien te da esa explicación, pues dices, bueno, pues...
Pero no le vas a poner pegas a alguien que está buscando mejorar.
Claro, tiene sentido. Pero a lo mejor hay que buscarlo por otro lado, no sé. Es que es complejo todo esto, ¿eh?
Es complejo, pero bueno, ahí está, buscando su momento y su sitio. Pues nada, que aquí lo vamos a dejar, este podcast, esta bola provisional inicial de Open de España, Acción Open de España, desde la sala de prensa José Manuel Cortizas, qué alegría decirlo, desde el Club de Campo Villa de Madrid, muchas gracias a todos, disfruten de esta semana en el Open de España, vengan todos aquí, todos los que puedan a ver el golf. Recuerden que mañana vamos a sortear las entradas, ¿eh? Recuerden que vamos a sortear las entradas. Vayan a las redes sociales de Ten Golf, allí lo tendrán. Estamos sorteando 10 bonos de 4 entradas. Es decir, ustedes si gana, se va a llevar entrada para el jueves, para el viernes, para el sábado y para el domingo. O sea, un regalazo espectacular. Y lo único que tienen que hacer para participar es decir el mejor golpe que han visto ustedes en directo o por televisión, ¿eh? También
venga, vale, por televisión también vale.
Con eso vale. Así que aprovechen la oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias David Durán y nos vemos estos días.
No, las gracias a ti. ¿Tú quieres que te tutee?
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.